السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Kal ayer vino una noticia que el Papa en Alemania, en una conferencia, en un discurso, durante este discurso habló sobre algunas enseñanzas islámicas y sobre el Santo Corán y sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Según lo que nos han contado, me mencionó cosas que no están en absoluto relacionadas con el Islam. Esta es una de las fórmulas que emplean con mucha listeza para hablar en nombre de otra persona, para hablar en nombre de otra persona, con lo cual salvan su propio cuerpo y cumplen el objetivo. El Papa, al mencionar estas cosas, estos relatos que el Sagrado Corán o el Santo Fundador del Islam, la paz de Dios sea con él, al hablar de estos temas, ha intentado generar una desinformación con la cual los musulmanes, para generar una inquietud en los musulmanes y ha conseguido enardecer los sentimientos. El rango del Papa es tal, aunque hablara en nombre de otra persona, no era adecuado, no es adecuado que él mostrara o expresara, porque en estos días, cuando en contra del Islam en el Occidente se intentan lanzar señales, comunicados de odio hacia el Islam, el Papa hablar así es como echar leña sobre el fuego. Debería haber dicho que aunque hoy hay algunas personas malvadas que entre los musulmanes han adoptado estas fórmulas, sin embargo el Islam no dice esto, sino al contrario, y con el objeto de establecer la paz tendríamos que trabajar para buscar el consenso común para que a la humanidad inocente la libremos de la destrucción. A sus seguidores, en lugar de transmitirles este mensaje, le ha intentado encauzarles que el Islam es lo que les he explicado. Yo pensaba que el Papa, dice Azur, que es una persona razonable y que tendría algún conocimiento del Islam, pero al hablar de esta forma, al expresarse de esta forma, ha mostrado un desconocimiento total, porque es el califato que él ostenta del Mesías, que dice ser califa. El Mesías vino para traer la paz en el mundo, siguiendo esas enseñanzas. Y sin embargo, dice Adur que el Mesías dijo que tratáramos incluso bien a nuestro enemigo, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y hablar mal del santo profeta Muhammad y del santo Corán, por un lado, lo que ha hecho es jugar con los sentimientos de los musulmanes, como he dicho, y las reacciones que los que no tienen control sobre sus sentimientos cometerán actos con la cual habrá más motivos para criticar a las reacciones de estos de esa gente descontrolada. En segundo lugar, la gente que sigue al Papa, que consideran una religión de imposición, se generará más odio hacia el Islam. Que Dios tenga misericordia y que libre al mundo de las guerras y las disputas. Los ahmadis tienen que hacer siempre la oración, siempre tienen que hacer oración, y en cada país donde se ha preguntado, también deberíamos contestar puntualmente a los puntos que ha tratado, porque nosotros solo tenemos dos armas con las que tendremos que trabajar. No tenemos ninguna arma, ni nunca ha optado por una tercera vía, y si Dios quiere, nunca optaremos por otra vía. Voy a leer el resumen de las críticas sobre el Sagrado Corán y sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Las hemos pedido de Alemania en detalle, nos las han enviado y las voy a comentar ahora. Voy a hacer un resumen. Dice el Papa lee un diálogo que es un teólogo alemán, y es un emperador bizantino, Manuel, y un persa recogido en Ankara en 1300, sobre finales de 1300. Dice que reconocen que como este diálogo está publicado por un teólogo cristiano, dice que por eso han hecho más énfasis en él. Eran opiniones de un sabio musulmán, de ello han mencionado poco. Sin embargo, al teólogo cristiano sí que han mencionado sus citas. Dice quiero hablar, dice el Papa, sobre un tema, y es que el emperador bizantino, hablando de la yihad, y sabía el Kaiser la cita de la Sura al-Baqarah 257, que no hay compulsión en materia de fe. Sin embargo, dice el emperador bizantino que él también conocía las enseñanzas del Corán sobre la yihad, y por ejemplo hay tratos, cómo hay que tratar a los no que no se han creído o a los incrédulos. Y dice que el emperador, extrañado, pregunta que qué relación hay entre la religión y la compulsión. Y dice que mostrarme que Muhammad, que ha traído de nuevo, y encontrará solamente cosas malvadas e inhumanas, como su directiva de difundir por medio de la espada la fe que él predicaba. Dice Azur, Dios nos perdone, dice más adelante el emperador, ¿por qué es necesaria la difusión de la fe mediante a veces algo irracional? La violencia está en contraste con la naturaleza de Dios y la naturaleza del alma. Dice que Dios no goza con la sangre. No actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios. La fe es fruto del alma, no del cuerpo. Dice más adelante, el emperador, que sería educado según la filosofía griega, dice que según la doctrina musulmana Dios es absolutamente trascendente y su voluntad no está ligada a ninguna de nuestras categorías, incluso a la de la racionalidad. Y dice, da una cita de un francés que habla de Ibn Hazm, y dice que Dios no estaría condicionado ni siquiera por su misma palabra, y si fuera su voluntad el hombre debería practicar incluso la idolatría. Dice que yo no sé si Ibn Hazm hubiera dicho esto. Dice más adelante el Papa en su... dice, la filosofía griega dice que, en mi opinión, en la fe que está sustenta en la filosofía griega y la filosofía de la Biblia es muy están muy unidas. Dice Azur que en ello, por un lado, el emperador con su propia contestación está dando su opinión, y el cristiano que ha escrito estas citas ha intentado mostrar su quería reforzar su tesis, y no se ha tomado con justicia, no se ha hecho justicia en esta apreciación, porque no se ha dejado hablar a la otra parte, a la parte musulmana. Ahora, dígame, vamos a ver qué pensamos los Ahmadis, el Corán y de la práctica del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De forma resumida voy a decir que para el Papa le daremos la contestación a estas preguntas y haremos todo lo posible para hacérselas llegar, para que él conozca, si él no tiene conocimiento de la enseñanza islámica, sepa qué es lo que dice el Islam al respecto, con la condición que, entendiendo su posición, su rango, él lo lea con justicia y reflexione con corazón sincero. En nuestro corazón tenemos un gran respeto sobre Santo Jesucristo, le consideramos un profeta de Dios, y todos los profetas que han venido en la tierra, nosotros le respetamos y les dignificamos a los cristianos, teniendo en cuenta los sentimientos de los musulmanes, deberían respetar al santo profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, como he dicho. Al dar la cita del emperador, dice que la cita 257 sabía, dice el Papa, que el emperador sabía que esta cita, que no hay compulsión en materia de fe, no hay compulsión en materia de fe. Dice que este sura es de los iniciáticos, de los iniciales, pero el emperador bizantino son de la época de Medina, al comienzo. Pero él también conocía otros suras, y respecto a la yihad, también conocía los versículos del Corán que hablaba de ello. Dice, yo no sé si él conocía o no, pero lo estaba mirando con desprecio. En el Corán, respecto a los incrédulos y a los seguidores de libros, hay distintas formas de tratar a estos seguidores cuando no hay compulsión en materia de fe. Dice, Dios nos perdone, la enseñanza del santo profeta Muhammad era una enseñanza inhumana, y solamente encontraréis una enseñanza inhumana, dice la conclusión. Dios nos perdone, dice Azur. Como el Papa ha querido transmitir en boca de este emperador, porque el Islam ha sido extendido con la espada. Él dice, aplicando un comentario que no está relacionado con el Islam, el Papa intenta demostrar que esto va en contra de la racionalidad, que va en contra de la justicia divina. Dice que a una persona inteligente el poder no le ha dado el poder, sino lo correcto es que una persona inteligente no necesita la fuerza. Dice, es correcto, porque para llevar a otra persona a la fe tiene que hablar bien y razonar correctamente. Eso es correcto, y no recurrir a la violencia. Pero dice Adur que estos países poderosos, ¿por qué emplean la fuerza para interferir en los países pobres donde están tomando, interfiriendo? Que primero el Papa reforme a su propia gente, y luego, en la misma historia del cristianismo, si ustedes leen las historias de las guerras, donde se mete todo lo que ocurrió en España, donde se mete la Inquisición, no voy a entrar ahora, todo el mundo la conoce. ¿Eso dentro de qué grupo entra? Decía que ¿qué dice el Islam respecto a la expansión de la fe? ¿Y cuál fue la reacción del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dice Azur, yo voy a hablar de cómo el santo profeta Muhammad se mostró. El Islam es una religión según la naturaleza humana, y no ha transmitido la enseñanza que si te pegan una torta, pon la otra mejilla. A quien se les dio esta enseñanza, que digan ellos hasta qué punto están cumpliendo con esta enseñanza. Según su enseñanza, en esta época han sido los que han separado a los cristianos de los cristianos. Cuando tienen que ir una vez a la iglesia, dice que vayan ustedes y no verán más que gente anciana. Las iglesias las están destinando, las están alquilando para otras funciones. En el mundo occidental hay carteles que se venden en las iglesias. Hay un profesor de una universidad americana que dice que la gente del siglo XX no está preparada a reconocer a Jesús como Dios, y y en el colegio, el presidente del colegio St. John's College dice que debemos recordar que en Europa y en Estados Unidos los hombres y las mujeres, una gran parte, ya no son cristianos, y sería a lo mejor correcto decir que la mayoría es así. Y respecto, también hablan respecto a África, reconocen que esta enseñanza está feneciendo, está desapareciendo. Por eso ellos saben que ahora tendrán que utilizar tretas respecto al Islam, respecto a la compulsión en materia de fe del Islam, lo que presentan los no musulmanes. ¿Qué veracidad hay detrás de esto? Dice que el emperador conocía las enseñanzas del Corán. Vean lo que dice el Corán. Allah Ta'ala dice: dijo al Santo Profeta Muhammad que esta es, Allah Ta'ala le dijo que di al mundo, el Islam es la verdad y es, procede de tu Señor, quien quiera que crea y quien quiera que no crea, porque hay la orden de la Ikrafidin, no hay compulsión en materia de fe. Que, oh profeta, di a la gente que a vosotros ha venido la verdad de vuestro Señor, por lo tanto, el que quiera aceptar esta guía será un beneficio para su alma, y el que desea continuar por camino incorrecto, su efecto será sobre su vida. Yo no soy responsable de vuestra guía. El ejemplo práctico del San Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo dio cuando la tribu de Banu Nazir vino, había unos Ansar esta tribu debido a unas fueron castigados. Los Ansar quisieron recuperar a una persona que les habían dado. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que no, lo que les has dado, lo que habéis dado, se lo habéis dado, y ahora no hay compulsión en materia de fe, ahora permanecerá con ellos. Y fue esta enseñanza por la cual sus jalifas y sus sahabas respetaban esta opinión. Por eso hay un sirviente de Hazrat Umar que cuenta que Hazrat Umar muchas veces me dijo: hazte musulmán. Pero cuando yo decía que no, decía: está bien, no hay compulsión en materia de fe. Y cuando era cuando iba a fallecer, le dijo: te libero, ve donde quieras ir. Esta enseñanza y esta práctica fue la que practicó el Islam en la libertad de la religión. No se impuso ni a un esclavo, y el Papa dice que se ha impuesto el Islam con la transgresión. Dice el Corán, además: oh profeta, la paz de Dios sea contigo, di a esta gente, a los que se dan el libro y que son incrédulos, son idolatras, aceptáis el Islam. Si ellos quieren obedecer aceptando el Islam, ellos habrán conseguido la guía. Y si se dan la vuelta, tu trabajo es solamente transmitir el mensaje. Allah Ta'ala está observando a las gentes. Es decir, esto depende ahora de Allah Ta'ala. Él decidirá a quién debe castigar, a quién debe premiar y qué trato debe darle. Por lo tanto, estas ordenanzas son las que, y este versículo que yo he leído está relacionado con después de la conquista de Mecca, cuando el Santo Profeta Muhammad era poderoso. Por lo tanto, en vez de hacer este tipo de objeciones, tendrían que trabajar con justicia, tendrían que analizar con justicia y equidad, porque no hay un solo ejemplo en el Islam de compulsión en materia de fe. Los que critican al santo Qutb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que él impuso el Islam por la fuerza, él no quería ni que ningún hipócrita aceptara el Islam, cuenta una tradición que un prisionero incrédulo se presentó y le dijo que por qué me habéis hecho prisionero si yo soy musulmán. Dijo, no, primero, si hubieras aceptado el Islam antes, sí, ahora no, solo vienes aquí para conseguir tu libertad. Él no quiso hacerle musulmán por la fuerza, sino que deseaba que ofrecieran sus corazones delante de Allah Ta'ala. Luego se liberó a este prisionero por dos prisioneros musulmanes. El Islam, hay orden respecto a las guerras solo mientras que el enemigo batalle o esté generando situaciones de disputas, o cuando la situación se restablezca y se acabe la disputa, no tenéis ningún derecho, dice el Islam, a seguir guerreando. El Sagrado Corán dice al respecto: que, oh musulmanes, pelead hasta los incrédulos, con los incrédulos hasta mientras que ellos peleen, y hasta que no haya disputas en el país, y que para cada persona tenga, debido no a algún tipo de miedo, que tenga adopte la religión que quiera, y si estos incrédulos paran de transgredir, vosotros también tenéis que parar la transgresión. En este versículo Allah Ta'ala ha dicho que pelead contra quienes pelean con vosotros hasta que no haya disputas en el país. Se explica más, Ibn Umar dice que cuando el santo Qutb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en la época los musulmanes eran pocos en número, y la persona que se hacía musulmana la molestaban y se les asesinaba, y a algunos se les hacía prisioneros, nosotros peleamos mientras que los musulmanes eran pocos hasta que fuimos más, y para ya no hubiera problemas para los nuevos musulmanes. Cuando esa situación desapareció, la lucha acabó. Allah Ta'ala dice: gentes que habéis creído, sed constantes en la justicia por temor a Allah, y que una enemistad hacia un pueblo no os obligue a ser injustos. Sed justos, porque es más cercano a la piedad, a la rectitud, y temed a Allah, y Allah Ta'ala está muy al tanto de cuanto hacéis. Por lo tanto, esta era la justicia que el santo Qutb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en la época del santo Qutb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hizo una revolución. Y luego también continuó con esta revolución. Si ven la vida de los sahabas kram, verán que la revolución que ellos hicieron dentro de sí no fue hecha con la fuerza, sino esa revolución se produce cuando el corazón cambia, el corazón se inclina, cuando se trata a los enemigos de tal forma que el propio enemigo también llegue a convertirse. En la época de la conquista de Meca, Ikramá, que era un enemigo acérrimo del Islam, cuando huyó y cuando su mujer intentó traerle de nuevo, porque pidió permiso al santo Qutb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el santo Qutb Muhammad le perdonó. ¿Qué cambio hizo Ikrama después de este perdón? Fue una revolución, un cambio tan extraordinario que no podía tener lugar mediante la espada. En su fe progresó de tal forma que no podía ser sin estar impregnado de amor o de cariño, y se llenó su corazón de sinceridad de tal forma que no es posible sin dar cariño, sin dar amor. El rango de sacrificio creció de tal forma que puede ocurrir solamente cuando un corazón se transforma. El celo que mostró hacia el Islam lo hizo cuando comprendió la enseñanza de la propia esencia de la religión, y los sahabas mostraron ejemplos tan extensos de cariño, de la defensa del Islam, que está llena la historia. He hablado de Ikrama, será su situación, cuando se habla de que Ikrama en cada batalla anteriormente luchó en contra del santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hizo todo el empeño para borrar el Islam. Cuando al final los musulmanes conquistaron Mecca, el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando salió huyendo, pero cuando se hizo musulmán, era tal su sinceridad que en la época de Hazrat Abu Bakr, la gente que era rebelde fue un defensor a ultranza, y en una batalla, cuando hubo una gran pérdida de vidas, en esos momentos Ikrama fue al campo de batalla. Algunas personas dijeron que no, ahora no vayas porque estáis y vais a perder, pero Ikrama no aceptó y siguió hacia adelante, y dice que en lugar de Lat y Uzza, antes luchaba contra el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hoy no voy a echarme para atrás. Y cuando vieron la forma en que peleaba, cómo peleaba, vieron que su cuerpo fue muerto, estaba atravesado por las lanzas y las espadas. Hablan de su sacrificio económico, que cuando Ikrama le correspondía algo por el botín de las guerras, ese dinero lo gastaba en la expansión de la fe. Estos cambios se producen en los corazones, no se hacen, no se producen con la fuerza de la espada. Los no musulmanes, cuando hablan de que el Islam estableció la fe por la fuerza, la historia está llena de ejemplos que lo contradicen. ¿Cuál es la enseñanza del santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya han visto este ejemplo que les he puesto. Hay un relato. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el musulmán que cuando asesine a un no musulmán, cuando ha entrado en un país musulmán, aparte del castigo en este mundo, también la vida futura no tendrá el paraíso. En una ocasión Hazrat Umar estaba pasando por un lugar donde había no musulmanes y se estaba tratando con dureza en el pago del tributo. Hazrat Umar paró y enfadado dijo: ¿qué pasa? Se le dijo que esta gente no pagan el jizya, y decían que no podían pagarlo. Hazrat Umar dijo: entonces no hay ninguna posibilidad de que les obliguéis, dejadles. Yo escuché decir a Santo Tomás sallallahu alaihi wasallam que aquellas personas que molesta a la gente en el día del juicio final también estará bajo el castigo de Dios, por lo tanto se les perdonó el jizya. Hazrat Umar, según las instrucciones de Santo Tomás sallallahu alaihi wasallam, cuidaba de los países no musulmanes, que a la hora de morir hizo un testamento cuyas palabras eran que yo al califa que venga después le aconsejo que a los países musulmanes traten con cariño a los países no musulmanes, que cumplan los pactos, que les protejan, que peleen contra los que peleen contra ellos y no les ponga una responsabilidad que sea superior a las fuerzas que ellos tienen. Si se les hubiera tratado con fuerzas, entonces ¿por qué se hablaba así? ¿Por qué? Dice Zuhr que en la época de Heber, respecto al pacto que se hizo con los judíos, cuando fueron a Medina hubo un pacto, el santo que también más sallallahu alaihi wasallam enviaba a su sahaba Abdullah bin Rabah, y siguiendo su enseñanza esencial del profeta, él trataba con le daba una parte a los judíos para que eligieran, y lo que quedaba era sobre la cosecha, lo que quedaba es lo que él se quedaba, es decir, daba predilección a los judíos. Respecto a las enseñanzas del santo profeta Muhammad desde Tumar, respecto a los países no musulmanes, él solía tratar con mucha consideración, y a sus gobernadores solía decirles que tienen que cuidar especialmente, y preguntaba, ¿no tienen, les estamos creando algún problema? En una ocasión vino una delegación de un país no musulmán, y la primera pregunta que preguntó es, ¿tenéis alguna queja de nosotros? Dijeron, nosotros tenemos un trato, un buen trato, no hemos tenido otro, no tenemos otra apreciación. Cuando se conquistó Siria, los musulmanes pidieron los tributos a los cristianos. Al cabo de un tiempo, hubo el peligro de una guerra con el Imperio Romano, y Zabu Beda devolvió este dinero a los cristianos y dijo que debido a la guerra no podemos cumplir con vuestros derechos. Para nosotros no es correcto que guardemos estas tasas. Los cristianos dijeron a los musulmanes que venzáis a los romanos y seáis los gobernadores. Pero luego cuando conquistaron, los musulmanes vinieron de nuevo, volvieron a darles las tasas. Vean, díganme, dice Zuhr, ¿acaso se denomina esto compulsión? El santo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la gente, si mira con justicia, lee a la historia, verán que la vida del santo profeta, qué dolor tenía por los no musulmanes. Invitaba al Islam, lo hacía con cariño y con delicadeza, y decía que era por su propio bien. Hay una tradición, el santo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a sus seguidores, durante la época de victoriosa, cuidaba de los no musulmanes. Vino una vez un joven judío en Medina y estaba enfermo. El santo profeta fue a verle, a saludarle, y al ver una situación delicada le dijo que le empezó a predicar el Islam. Él al se influenció, pero el padre estaba al lado y le hizo una pregunta y miró a su padre. El padre le dijo al hijo que si tú quieres aceptar el Islam, acéptalo. El niño se hizo musulmán. El santo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam se puso muy contento y dijo que es mejor, porque hoy se ha salvado un alma del castigo del fuego. Ahora, siguiendo las enseñanzas del Islam, del Corán, y siguiendo los ejemplos del santo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, voy a hablar de la dice, ya hemos hablado de lo que es la transgresión, la compulsión, que el Islam se extendió con la espada. Yo les he puesto ejemplos de que ya se sabe cómo se expandió. Y como dije al principio, que en España lo que ocurrió con la Inquisición también se ha abierto la otra página. ¿Qué dicen la gente que es justa, cristiana, respecto al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Voy a ponerles también algunos ejemplos. Carl Lyle Saheb dice: nosotros los cristianos que tenemos la fama o de decir que Muhammad, la paz de Dios sea con él, sallallahu alaihi wasallam, era un profeta falso y su religión era una locura, se está demostrando que esto no es así, porque las mentiras que han hecho los cristianos sobre este hombre, se está viendo que estas acusaciones son una mancha negra para nosotros, porque las palabras que expresó este señor es una guía para cientos de miles de personas. En este momento, las personas que siguen el ejemplo de Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en esta época no hay tanta gente que le siga. Pienso que hoy no hay una idea más algo más idolatra que un hombre haya podido expandir una religión falsa. Sir William Muir, que también hay cosas que también ha escrito en contra, pero dice: podemos decir sin duda que el santo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam para siempre la oscuridad en la que estaba su vida, Arabia, la iluminó, y no hay en la religión islámica hay muchas virtudes. La religión islámica puede sentirse orgullosa de ser una religión donde se preserva, uno intenta preservarse, y no tiene esta cualidad otra religión. Edward Gibbon dice respecto al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice: lo que merece la pena reflexionar sobre su vida es que su profetazgo ha sido útil o perjudicial. La gente que son enemigos del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y los cristianos y los judíos, a pesar de no considerarle profeta de Dios, sin embargo reconocen que el profeta sallallahu alaihi wasallam, en su promesa de ser un profeta, él podía decir que están reconociendo que debido a la oración, la caridad, cambió el sacrificios que había sobre los ídolos, los desterró y puso un espíritu de hermandad y de hacer el bien, y debido a sus ejemplos, el deseo de venganza o el maltratar a las viudas o a los huérfanos, o los deseos de lucha contra las tribus, se transformaron en hermandad, y las guerras continuadas se transformaron en pactos de paz. Esto escribe el señor Gibbon. John Davenport le escribe que sería muy incorrecto pensar que el Corán se ha sido impuesto por la espada, porque la gente que rechaza seguirán rechazando y tendrán que aceptar que la religión del santo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que hizo que la gente hiciera la oración y pagara la caridad, y cambió una época de guerras en una época de hermandad, fue una bendición. Y desde este punto de vista, sin excepción podemos decir que este mediador que estaban esperando una persona así, el criticarle es algo injusto. Edward Gibbon dice: las guerras de los musulmanes las denominó santas el profeta, pero las enseñanzas que él dio y los ejemplos que dio y los califas, ellos, los califas mostraron libertad religiosa en Arabia. Era un país, si hubiera querido, la gente que seguía otros ídolos los podría haber expulsado, destruido, pero el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manteniendo la justicia, siempre mostró juicios muy razonables respecto a los creyentes de otras religiones. Con Tolstoy, que no hay ninguna duda que Muhammad, la paz de Dios sea con él, era un reformador grandioso que sirvió a la humanidad, y él atrajo a su comunidad hacia la verdad y atrajo hacia la paz. Él, que empezó a dar importancia a sus seguidores al culto a Dios, se abandonaron de las guerras, abrió los caminos de la prosperidad, y es un trabajo tan grande que no hay, solo puede hacer una persona que tenga un poder o que le ayude, y esta persona merece todos los respetos por parte de los demás. Otro escritor, Bernard Shaw, dice: la edad del medievo, el cristiano mostraron una imagen muy fea del Islam. No acaba aquí, sino que al santo Tomás de los Salón no le recordaron con buenas palabras. Yo he investigado al respecto y he llegado a la conclusión de que Muhammad, la paz de Dios sea con él, era una persona grandiosa, una persona excelsa. Un reverendo cristiano dice que entre la religión y los gobernadores, como el papa y el emperador, eran dos personalidades, y en el santo profeta se juntaron estos dos. Era un papa, pero como un papa y era también emperador. Si alguna persona tiene la posibilidad de haber conquistado solo en nombre de Dios para mostrar la paz, es el santo Tomás de Barcelona. Él, sin ningún tipo de ejército, Dios le había dado este poder, esta cualidad. Pringle Kennedy Saheb dice, en palabras claras, hay que decir que Muhammad es un hombre extraordinario, y tendremos que entender la situación en la que él vino. Después de 550 años de la muerte de Jesús, vino y estaban Grecia, Roma y Bizancio, eran los, y había 101 regiones, y el Imperio Romano había influido su influencia. El emperador romano pedía el respeto, y no había otras religiones, pero se había imbuido en esta nueva religión. Pero Roma no pudo dar la paz a los países, y empezaron a influenciar hacia Persia y otros países. Todas estas religiones tenían el problema que hasta algún punto se habían hundido. El cristianismo no fue una sola comunidad que fue parecida a los 300 años anteriores. era una comunidad materialista. Entonces, ¿cómo pudo hacerse este cambio? En el año 650, después de la venida de Santo Tomás de Aquino, una parte del mundo se cambió. Sin duda es un padre de la historia reciente, y la gente que eran, a pesar de la oposición de los cristianos, él, Santo Tomás de Aquino, él demostró con su enseñanza, y hay que aceptar que él era un ejemplo de una revolución que trajo al mundo. Es decir, analiza la situación de el cristianismo en la época en la que vino Santo Tomás de Aquino. Espíscot dice que sí, la religión es el generar la comodidad en la vida humana, cuando toda la gente tiene que presentarse un día delante de Dios, habrá que aceptar que Mahoma se lo sabemos, sin duda era un profeta de Dios. Si decimos esto, tenemos fundamento para hacerlo. Hay muchas citas, voy a intentar ser escueto en ellas. Ruth Cranston escribe que Muhammad, la paz de Dios con él, nunca comenzó ninguna guerra. Cada guerra que perdió fue de defensa. Sí, no hubiera peleado, no hubiera subsistido, y peleó de tal forma como era la tradición en su época. Se puede decir que 1450, entre 140 millones que masacró a un pueblo entero por una bomba, no se puede ver un ejemplo de un líder que en una guerra haya matado más de 500 personas. En la época difícil del siglo VII, cuando la gente buscaba la sangre, hoy en el siglo XX, si comparamos, no hay posibilidad de la Inquisición o las cruzadas que se hicieron cuando los cristianos han recogido que entre esas gentes estaba lleno de muertos. Es decir, que el santo profeta solo mató en defensa propia y nunca se excedía, poniendo el ejemplo de estas bombas que han tirado los cristianos, que han matado a miles de personas. Dice otro que si hubieran venido en los musulmanes, los musulmanes trataron muy bien a los cristianos, porque los cristianos, a los que no eran de su religión, les persiguieron con los que tenían distinta forma de pensar, mientras que los musulmanes no hicieron eso. El santo Mesías prometido, dice una persona, le dijo que en el Corán, porque se le obliga a creer en el Islam, dijo: parece usted no entiende conocimiento del Corán, solo está bajo la influencia de los curas. Como los curas tienen la costumbre solamente de mentir que en el Islam se ha convertido con la fuerza, sin haber investigado sobre el tema, en el Sagrado Corán se ha dicho, es decir, no hay ninguna compulsión en materia de fe, porque hay una diferencia entre lo correcto y lo erróneo. Entonces, ¿qué necesidad hay de la compulsión? El Sagrado Corán ha dicho que en el caso de la religión no hay que emplear la fuerza. Sin embargo, la gente que es enemiga no puede, dice que no puede verlo. Ellos digan que hay en este versículo se habla de algo relacionado con la compulsión. Díganos, no puedo.
كلام الله ثم أبلغه ما من أخذ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
Que si, oh profeta, alguna persona te pide permiso para refugiarte, acepta el refugio y manténle para que él pueda escuchar las palabras de Allah y luego hazle llegar a su sitio. Esto es necesario decirlo porque no conocen al Islam. Está claro que el Sagrado Corán se hubiera dicho, hubiera instado a la compulsión a una persona que no fuera musulmana, si escuchara el Corán, debería haberse obligado. Sin embargo, el Corán no dice esto. La siguiente pregunta que le hizo era que el Dios del Islam no es un Dios racional. El Dios del Islam, Dios tal, que llama al raciocinio para creer en él. Sí, cada uno tiene este pensamiento que Dios ha creado los cielos y la tierra y es su dueño. También tendremos que creer entonces que también tiene el todos los poderes. A la vista de Dios, dice Durkheim que no va en contra de la racionalidad. Dice el santo Besés prometido que el Dios del Islam es el Dios verdadero, que es el espejo que se ve en la naturaleza. No hay un nuevo Dios, sino que es el Dios que es la luz de su corazón o su conciencia y que muestra en los cielos y la tierra. Dice que hay que saber que el Corán, el Dios que llama el Corán, tiene los atributos.
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم على كل شيء قدير رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اجيب دعوه الداعي اذا دعان الحي القيوم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
Este Dios que es uno, no tiene copartícipes, nadie es digno de ser adorado sino él. Si hubiera tenido partícipes, hubiera otro accedido al poder. Y nos ha dicho que no hay nadie digno de ser adorado, significa que es un Dios perfecto cuyos atributos son tan excelsos que si esta gente, este Dios quisiera acabar estos atributos y si quisiéramos ver la máxima belleza, este es el Dios que no puede tener alguien que sea semejante a él. Por lo tanto, el Islam está libre de cualquier idolatría. Esta idolatría la hacen los cristianos, que hacen Dios a un profeta de él, y dice que es el conocedor de lo desconocido, es decir, nadie puede conocerle. Nosotros podemos ver cómo es el resto de la creación, pero no podemos conocer a Allah. Él es él es al-Mushahada, es conocedor de lo invisible, es decir, conoce cada partícula de este universo, pero el humano no puede verlo. Sabe cuando va a acabar con este procedimiento y cuando venga el día del juicio final. Por lo tanto, este es el Dios que conoce cada época. Él es el Rahman, el Clemente. Él les proporciona, independientemente de lo que se merezcan, como el resto de las cosas se nos hizo antes de que nosotros naciéramos. Esto se denomina Rahman. Y Allah es clemente, en el sentido, luego es Rahim. Él es el que da la recompensa a los sacrificios que hace uno, y es Rahim. Por esto, este atributo es le sigue Malik Yawm al-Din, es decir, él es el dueño del día del juicio. Él no tiene nadie que le influencie en las decisiones, y él no tome el poder a la hora de emitir un juicio. Es el que toma la recompensa o el castigo, y conoce, no necesita que le que haga un consejero y luego le asesoren. Si estábamos hablando de racionalidad, es decir, que el dios del Islam, lo digo yo, lo que no tiene sentido es que hayan tres dioses, porque va a ser un gobierno democrático. Si uno no está de acuerdo, entonces es complicado regir. Y que él es el que premia, castiga, el que da un futuro. Luego Malikul Quddus es Dios que es santo. Es obvio que los reinados humanos están llenos de deficiencias. Si uno se va hacia otro país, ya no queda ya no queda rey. Sí, los súbditos dicen que lo que más tienes, dice que la soberanía de Allah, él engloba a todos los países. Si no hubiera sido así creador, no podría ser el rey, porque él en este sentido, Dios no es como un rey del mundo, que cambian y cuando tienen que utilizar la fuerza utilizan la fuerza. Este es el Dios del Islam, que está un Dios no tiene las necesidades humanas, porque él, si no hubiera sido el creador, hubiera actuado con fuerza, o se hubiera alejado de la justicia, porque él la camina por la verdadera justicia. Luego Dios es el pacificador, el que otorga la paz. Si él hubiera caído también en las dificultades, hubiera muerto por los hombres, al ver su ejemplo, cómo ese Dios puede darnos esa paz. Por eso la tabla respecto a los ídolos dice:
جن لوگوں کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو ایسے ہیں.
Si todos se juntaran para hacer una mosca, no pueden hacerlo, aunque todos se juntaran. Sí, si la mosca le lleva una cosa, no tiene fuerza, poder para recuperarla. ¿Dios acaso así? Dios es aquel que tiene más poder que todas las poderes, el victorioso. Nadie puede cogerle por lo tanto, cuando caen en este error, no conocen cómo es Dios. Dice que Dios, a quien salva, y que es el que establece los argumentos, esto está indicando que el que cree en el Dios verdadero no puede avergonzarse, ni puede avergonzarse delante de Dios, porque él tiene argumentos poderosos, pero los dioses artificiales se encuentran en dificultades, porque tienen que intentar ocultar esas deficiencias. Y dice, es el que cuida de todos, es el que él es el rico, él es el Dios que crea a todos, que crea las almas, que atrae hacia la misericordia, que el que todas las los nombres bonitos son de él. Y dice que santificado sea él, la gente glorifica su nombre. Se nos está diciendo que la gente del cielo y la gente, o sea, los habitantes del cielo y la tierra glorifican su nombre, y Allah es todopoderoso. Entonces es Rabbul Alamin. Es el Dios que cuida a todos, el clemente, el misericordioso y el dueño del día del juicio. ¿Quién tiene este poder salvo él? Escucha las oraciones de todos. Él es el que siempre permanece y es la sombra de todos. Por lo tanto, él no. Allah es el único que no tiene hijo, no tiene alguien equivalente, ni tiene alguien que sea equivalente a él. El Santo Mesías Prometido dice, debes recordar, que la religión cristiana es una religión de Pablo y no del Mesías, porque el Mesías en ningún lado habló de la Trinidad, y hasta que permanezca vivo él habló de la unicidad de Dios, y después en su muerte su hermano Jacob, que era una persona santa, habló de la unicidad de Dios, y Pablo empezó a contradecir enseñanzas, y al final Pablo hizo una nueva religión y separó de la Biblia. Y después no era necesaria la ley, y era necesaria la sangre del Mesías para liberar los pecados, y no era necesario la enseñanza bíblica. Y luego dijo que no se prohibía comer el cerdo, porque en la Biblia el Mesías ha dicho que el cerdo era una carne sucia. Dice: no echéis las perlas a los cerdos. Cuando la verdadera enseñanza llama perlas, se sabe que lo sucio de lo mío cerdo. Por lo tanto, los griegos comían cerdo, igual que los europeos comen cerdo. Por eso, para complacer a Pablo, permitió la comida del cerdo, mientras que en el Biblia está prohibida tajantemente. Pablo fue el que tergiversó la religión, lo que ha escrito el Papa, que el pensamiento griego hay una similitud con el pensamiento de la Biblia. No es la religión de Jesucristo, sino de esos cambios que se introdujeron luego. La gente que es verdaderamente cristiana, Edward Gibbon dice que Mahomet, la religión de, está libre de la religión de Mahomet de dudas. El Corán habla de la unicidad de Dios, es un ejemplo único. El profeta de Meca erradicó la adoración de los ídolos, las estrellas. Esa concepción de la unicidad de Dios, que está sustentada en la inteligencia, en la revelación, llegó a su culmen en la época del profeta, y está desde la India hasta Marruecos. Este es el Dios del Islam, que los que quieren reflexionar tendrán que decir que es un pensamiento racional, se encuentra en el Islam. Por lo tanto, al final digo a todos los amadís que todos los atentados en contra del Islam solo podemos salir adelante postrándonos delante de Allah, ayudando, pidiendo ayuda a Él. Podemos salir de estas dificultades. Por lo tanto, recuerden aún más a Dios para que Él muestre los signos, que los falsos dioses desaparezcan. Si hoy estas gentes, debido a su poder, intentan atacar al Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muestra, nosotros con nuestras oraciones se romperán estas tentativas. Recuerden pues a Allah, adoren pues a Allah, que es el Dios de todo el universo, es el Dios de Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que pronto venga de nuevo este reinado de Dios, el uno, que no tiene copartícipes. Los musulmanes deben pensar también que en el eliminar sus enemistades personales, siendo unos, tienen que defender el honor del Santo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y no tienen que hacer ciertos actos con los cuales el resto pueden señalarles con el dedo. Que Allah Ta'ala les ayude. Hoy también quisiera hablar de algunas oraciones funerales. Uno es Mukarpir Muinuddin Saab, que era el hermano político de Khalifa Tulmasi Sani y era mi tío. Él trabajó era profesor del Jamia, un hombre intelectual, era dedicado su vida. Otro es Mukarrama Amna Khatun Saba, la esposa de Molana Nazir Nasser Saab. Ella en Ghana pasó durante mucho tiempo una época de bastantes dificultades. Que Allah Ta'ala le eleve su rango. Otras Beyer Sayed Ansar Mir Muhammad Saab, que era su cuñado y tiene dos hijos que son misioneros. También rezaremos por él. Muzaffar Ahmad Sutton Saheb de Mauricio, misionero nuestro. Su madre ha fallecido también, haremos su oración ahora. Y otro, nuestro misionero Muhammad Nasser Mansur Saeb, su madre ha fallecido. Sardar Mansaba era la esposa del doctor Ejaz Ahmad Saeb, y me escribió una carta que Azharid Ibn Sisan iba a rezar su yanaza. Que Allah les perdone, Allah muestre compasión hacia ellos. من يهده الله
منه فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.